En estos días en los que estamos pendientes de la investidura de Alfonso Rueda, la semana que viene, queremos analizar cuál es la situación de la economía gallega, cómo empezamos esta legislatura en Galicia en relación a la economía, a los hogares, al trabajo, a la inflación, por ejemplo. María Bastida es profesora de economía en la Universidad de Santiago. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está la economía? Estamos en un momento extraño en el que no tenemos muy claro si la cosa está bien, si está empeorando. ¿Cómo está la economía en Galicia?
Todos los informes, ¿no? Que es un poco lo que nos tenemos que basar, apuntan a una situación estable tirando a optimista, ¿no? Sabemos que las previsiones, por ejemplo, en la economía de España, pues superan, ¿no? Todas las anteriores previsiones que se hicieron, y las superan para bien. Y en Galicia, bueno, pues recientemente, de hecho, ayer mismo, el Foro Económico de Galicia presentó su último informe de análisis, ¿no? Donde decía que estamos en una situación, creo que decían literalmente, en primera división de crecimiento, es decir, no tanto quizá como la media española, pero sí, desde luego, por encima, muy por encima de la media europea y por encima de muchos de los países más destacados, ¿no? Entonces, si a ello lo unimos, pues lo que ya sabemos de la evolución relativamente positiva del mercado de trabajo, Galicia acaba de batir el récord de desempleo, ¿no? De bajada de desempleo, de desempleo bajo. De los últimos casi 30 años, hombre, pues no podemos decir que estemos en una situación mala. Insisto, los indicadores macroeconómicos apuntan a algo que podríamos asociar con el optimismo. Bueno, luego ya la microeconomía, ¿no? Lo de andar por casa y ir a la compra todos los días y llenar el coche, pues a lo mejor tenemos que rebajar ese optimismo, ¿no?
¿Cómo se va a comportar la inflación después de, bueno, tanto tiempo de subida de precios?
Bueno, la inflación lleva tiempo comportándose en la medida. Mira, nosotros que normalmente no solemos apuntar demasiado bien en las previsiones, lo cierto es que todo lo que dijimos, ¿no? De que se tendería a contener o a estabilizar, pues ahí está, ¿no? Claro, otra cuestión es que ya tengamos interiorizados una serie de incrementos que se consolidan en esta estabilización. Es decir, a nadie se le escapa que la subida de precios de los últimos 2 años ha sido muy importante, ¿no? Entonces, claro, es una buena noticia que no sigan subiendo, evidentemente. Ahora, no nos olvidemos que llevamos a la espalda, bueno, en el bolsillo en este caso, una subida de precios importante, de todos los precios, por no hablar de otras cuestiones como el precio del dinero, ¿no? Y que bueno, pues que el hecho, insisto, el hecho de que no sigan subiendo hay que verlo como algo positivo, pero caramba, hay que seguirlo sufriendo y desde luego no con un incremento del poder adquisitivo o de los salarios, ¿no? Acorde con la situación.
María, un problema, falta de trabajadores, lo estamos viendo en muchos sectores. ¿Esto compromete el crecimiento, la falta de trabajadores?
Hombre, evidentemente, cuando decimos que la fuerza laboral es el activo principal de las organizaciones, no lo decimos solamente por ser una frase que queda bonita, ¿no? Lo decimos con fundamento y evidentemente las empresas necesitan mucha gasolina y entre ellas pues están los trabajadores que la sostienen. Evidentemente, ya no es solamente una cuestión, digamos, de que no tengas mano de obra o que no tengas personas para trabajar en tu sector de actividad. Es que los esfuerzos que hay que hacer para atraer a esas personas, pues indudablemente terminan repercutiendo en un mayor coste, por ejemplo, de la mano de obra, ¿no? A nadie se le escapa tampoco que, por ejemplo, competir en salarios o competir con tu rival directo, con tu competidor, ofreciendo un mejor salario y unas mejores condiciones a las personas trabajadoras, está muy bien para quienes entran a trabajar, pero las empresas tienen que sufrir un mayor coste, ¿no? Entonces ya no es que te pueda frenar, insisto, proyectos o actividades porque no encuentras quien las desarrolle, sino que encima aquellas personas que encuentras pues normalmente pueden subir tu masa salarial, el coste que destinas a sostenerla, ¿no?
Y una última cosa, ¿cómo influye en la economía? ¿Cómo nos influye que no vaya a haber este año presupuestos generales del Estado o no tiene ningún tipo de efecto?
Mira, yo cuando supimos la noticia, ¿no? Pues dije algo así como que había que restarle dramatismo y bueno, quedó un poco la frase como si le estuviese quitando importancia. Vamos a ver, evidentemente no es la mejor de las situaciones. Ahora, no es la primera vez que estamos sin presupuestos generales del Estado o que estamos estamos con presupuestos prorrogados. Eso es una evidencia, ¿no? Dicho esto, bueno, pues obviamente aquí las primeras dos consecuencias es que no se pueden acometer nuevas inversiones y que lo único que puedes hacer es ampliar las inversiones o las dotaciones, ampliar o seguir, ¿no? Pues seguir con las dotaciones que ya teníamos, ¿no? El gobierno o la administración lo que la primera derivada es que pierde margen de maniobra, es decir, si quiere aprobar nuevos proyectos, si quiere aprobar incluso pues nuevos impuestos, por ponerte un ejemplo, tiene que tramitar un proyecto de ley específico para cada caso, sería algo así como unas adendas o como unos anexos a los presupuestos, ¿no? Claro, teniendo en cuenta la fragilidad que tiene este gobierno, que es la otra lectura de la no aprobación de presupuestos a la hora de negociar y a la hora de aprobar proyectos de ley o leyes en el Parlamento, bueno, pues el hecho de tener que individualmente cada una de estas medidas o de estos proyectos o de estos impuestos que quiera aprobar, tenerlos que pasar por las Cortes, pues es un sufrimiento añadido, no es lo mismo que meterlo en un paquete directo, ¿no? Un paquete general de nuevas medidas para todo el año, ¿no? Luego hay una serie de cuestiones que teníamos ahí bueno, pues, en mente, o que el gobierno, mejor dicho, tenía en mente, que quedan claramente, bueno, si no paralizadas, desde luego sí quedan en peligro, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que se habló de la condonación extraordinaria de la deuda a las comunidades autónomas pretendía canalizarse a través de los presupuestos. No parece tener mucho sentido que una medida de este calibre quede al margen de los presupuestos o al margen de una reforma del sistema de financiación, ¿no? Autonómico. Y esto, pues, no parece que ni una cosa de la otra estemos en condiciones de acometerlo, ¿no? Después, pues, otra de las medidas que también estaban esperando o que iban a aprobar, esa derogación del carácter temporal de los impuestos extraordinarios a la banca o a la electricidad, ¿no? Sabíamos que era una cuestión de tiempo y que por un acuerdo del Partido Socialista con Sumar se iba a consolidar. Bueno, pues esa medida también queda ahí en el limbo de los justos, esperando una negociación o esperando que pueda aprobarse, pues, por estos otros canales, ¿no? Y quizá lo más preocupante es todo lo que tiene que ver con las medidas de ajuste. Es decir, sabemos que la Unión Europea ha retomado las reglas de ajuste fiscal, ¿no? Las reglas en materia de déficit, y que todos aquellos estados que tengan un déficit superior al 3%, bueno, pues van a entrar en un procedimiento en el año 25 de déficit excesivo. No es una intervención, pero sí, desde luego, son una batería de medidas de ajuste correctivas importantes. Claro, todas las medidas de ajuste que estaba previsto aprobarse, pues ya no se van a aprobar, con lo cual se pone en duda que podamos realmente cerrar 2024 con un déficit inferior al 3%, como era la intención. Para Galicia, por ir un poco más para casa, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, el corredor atlántico ferroviario, pues, no podrá sumar ninguna actuación nueva, ¿no? En esta infraestructura que entendemos fundamental y estratégica, ¿no? Como también queda en vía muerta la rebaja de los peajes, ¿no? Que se nos prometió, la rebaja de la AP9 y una parte en la AP53. Y luego, bueno, pues otras medidas que también, bueno, ya quizás son más locales, ¿no? O más digamos, más concretas, o no por ello, pero no por ello menos importantes, pues, por ejemplo, la aprobación o la construcción de los juzgados extraordinarios de género en Lugo, en Ourense o en Santiago, pues también queda en vía muerta porque estaba previsto aprobarlas en los presupuestos y ya no lo vamos a tener. Entonces, esto te da un poco una idea, ¿no? de todas aquellas cuestiones. A mí, por cierto, no deja de resultarme curioso, ¿no? Lo reflexionaba hoy por la mañana mientras estaba un poco revisando los datos. Fíjate que el acuerdo del Bloque Nacionalista Gallego con el Partido Socialista para dar el apoyo para la investidura, bueno, pues se nos contó a los gallegos y gallegas que habían conseguido grandes logros, como lo de la condonación de la deuda proporcional a la rebaja en Cataluña, o como lo de la AP9, ¿no? La rebaja en la autopista. Vale, pues esas dos medidas quedan ahora en el limbo. No sabemos si se van a poder materializar o no por la ausencia de los presupuestos, y además, curiosamente, la ausencia de presupuestos está directamente relacionada con los partidos políticos o la presión de los partidos políticos catalanes, socios preferentes, por cierto, del propio bloque nacionalista. O sea, no deja de ser una paradoja, ¿no? Que insisto, que estos dos grandes acuerdos en palabras del BNG, pues que queden ahora mismo en vía muerta precisamente por esta presión. Vaya por delante que yo siempre he defendido que lo de la condonación extraordinaria de la deuda a los gallegos no nos viene bien. Es decir, esto, el resultado neto está muy bien para comunidades autónomas fuertemente endeudadas o fuertemente dependientes del FLA, como es el caso de Cataluña, y no está tan bien para comunidades autónomas que hicieron un uso más eficiente o más racional de los recursos financieros y que no recurrieron al FLA, como es el caso de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una luz y una sombra, insisto, en estas medidas. En última instancia, la lectura fundamental, ¿no?, de una no aprobación de presupuestos, no olvidemos que es la ley más importante del año. Fíjate, por ejemplo, que el presidente Rueda la aprobó, ¿no?, antes de presentar la convocatoria de elecciones. Fijaos también en que en Cataluña es precisamente la no aprobación de presupuestos lo que lleva a la convocatoria electoral anticipada, es decir, es una ley fundamental y sustancial, y el gobierno, pues incluso en mi opinión, ¿no?, yo hasta tengo serias dudas de que realmente pueda directamente, o sea, una cosa es que las presenten y que no se aprueben, ¿no?, pero que directamente abdiquen de esa responsabilidad, bueno, pues me cuesta entenderlo, ¿no? Pero insisto, quizá la lectura más evidente, con independencia de todas estas cuestiones que acabamos de comentar, es la fragilidad política y las dificultades que tienen para sacar adelante acuerdos, ¿no?
María Bastida, profesora de Economía de la USC, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenos días.
Nada. Venga, gracias a vosotros. Muchas gracias.